land. That is what I always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to.
Pues cuando Libros del Innombrable publicó el volumen colectivo dedicado a Georges Méliès, nosotros tuvimos la ocasión de hablar con Alfredo Moreno y nos gustó mucho lo que nos contó. Luego fuimos a la presentación y disfrutamos de lo lindo con lo que ahí explicó, igual que disfrutamos del texto que con el título Magos del Shock Latente dedica a la magia en el cine, o mejor dicho, a los directores que de una u otra forma fueron magos. Por eso le hemos pedido que esta noche vuelva a pasar un rato aquí con nosotros en la Torre de Babel. Alfredo, muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a decir que Alfredo no es cineasta, pero sí es un gran experto en cine, que su blog 39 Escalones ha sido premiado en varias ocasiones y está considerado uno de los mejores del género.
Lo intento, sí.
A nivel nacional. Y se lo trabaja muchísimo.
Sí, eso sí. Pero bueno, a veces mejor, a veces peor. Yo soy muy perfeccionista, nunca me termino de ver bien, pero bueno, sí, los reconocimientos están ahí. Bueno. Bueno,
Alfredo, ¿y miras más hacia el cine clásico o ahora se hace algo que merezca la pena? Que esta pregunta da un poco de miedo hacerla.
Yo, si me fijo un poco en el cine que ya tiene unos años, es por el pozo que da el tiempo a la hora de colocar una película en su sitio y darle un auténtico valor. Es decir, las cosas se retroalimentan, se enriquecen, es como los vinos y estas cosas, ¿no? Ganas perspectiva, ganas en riqueza. Creo que el tiempo permite observar las cosas con un filtro que ya no es el de la publicidad, ya no es el mediático, que todo el mundo atiende a lo mismo en las mismas fechas. Creo que es necesario para reflexionar bien sobre una trayectoria, una película, un fenómeno, un poco de tiempo y de perspectiva. Por eso no hablo nunca de estrenos y hablo solo de cosas antiguas.
Bueno, y por eso hablas, entre otros, de Georges Méliès y dices que fue, en realidad, el inventor del cine.
El inventor, claro, el inventor no del cine como tal, porque, bueno, hay muchos antecedentes de muchos tipos y el cinematógrafo como tal pues es producto de los hermanos Lumière. También con sus propios antecedentes y los aparatos de los cuales viene el suyo, ¿no? Y por otro lado, pues para los norteamericanos el inventor del cine es Edison, ¿no? Para los ingleses tienen 6 o 7 inventores del cine, en cada ciudad tienen su monumento para su creador propio, ¿no? Pero digamos que el cine tal como lo conocemos ahora tecnológicamente hablando, parte del cinematógrafo de los Lumière. Pero ellos llegan a un punto, que es filmar secuencias de la realidad y dar pequeños toques de puesta en escena pues a películas de 50 segundos, no más. Méliès lo que hace es trasladar al cine, o utilizar el cine, mejor dicho, para hacer todo aquello que en el teatro no podía hacer.
Contar historias.
Exacto. Pero él que viene tiene una doble formación, porque él viene de una fábrica de zapatos, que es el negocio familiar, y viene del dibujo, de la pintura, que es su hobby. Él, cuando hace el servicio militar, le gusta hacer eso. Cuando vuelve a casa, su padre le dice que de eso nada, que la zapatería, la fábrica de zapatos. Pero él tiene ese gusanillo del arte dentro, ¿no? Y cuando está en Inglaterra estudiando inglés, descubre el ilusionismo en los teatros de Londres. Y eso es lo que a él le gusta. Entonces, él ve el cine como luego harían, pues por ejemplo, Orson Welles, o en España, Chicho Ibáñez Herrador. Ver el cine, el audiovisual, como el mecanismo perfecto para conseguir aquellas cosas en el ilusionismo que el teatro, que la representación delante del público no le permiten llegar. O sea, es un cajón desastre lleno de trucos y de posibilidades que lo que es una representación teatral se le escapan. Y ve que es la proyección perfecta para lo que a él le gusta, que es la magia y el ilusionismo.
Claro, fíjate, a mí me llamaba mucho la atención lo que contabas en esa presentación, que es que a pesar de todos esos recursos, a pesar de ese concepto del cine, fue incapaz de mover la cámara.
Claro, tiene algún pequeño momento, algún detalle, pero algo tan sencillo como utilizar la cámara como perspectiva para mirar, no, simplemente coloca en un plano estático único y las cosas van sucediendo delante. Pero desplazar la cámara lateralmente o adelante de atrás o arriba o abajo es una cosa que no se le ocurre. Pero por eso mismo, porque tiene esa mentalidad teatral, él cuando compra el teatro Robert Houdin y más adelante lo convierte en sala de proyecciones, es que trasvasa literalmente el teatro a lo que es la representación cinematográfica. Entonces, no ve necesario eso. Tú te sientas en el teatro, miras el escenario y todo lo que ocurre delante de ti está ahí. No ha desarrollado el lenguaje hasta ese punto. Sin embargo, en Estados Unidos sí que hay gente que en ese momento ya está empezando a hacer cosas, montajes paralelos y mover cosas. quizá no en 1896 cuando empieza Méliès, pero sí en 1901, 1902, hay gente que está empezando a hacer ya un lenguaje moderno. Y eso a Méliès incomprensiblemente se le escapa, porque no lo necesita seguramente.
Claro. Bueno, y se preguntarán ustedes, ¿y por qué están hablando estos de Georges Méliès con música de Woody Allen por debajo? Y no solo eso, ¿por qué vamos a escuchar ahora un trocito de un tráiler de Woody Allen, entre muchos otros?
Stanley, you are still the best in the world. I need your help.
The plot thickens.
The Catledge family are socialized in the south of France. There's a woman who has them believing she's a spirit medium.
Bueno, es magia a la luz de la luna y hemos empezado precisamente por este porque una de las cosas que nos ha parecido más interesantes es que el capítulo de Alfredo en este libro de Méliès habla precisamente de directores de cine que fueron magos, pero magos de verdad, o que tuvieron alguna relación con el mundo de la magia.
Magos de verdad. De hecho, Woody Allen, su debut ante el público no es como cómico, es como mago. La primera vez que se sube a un escenario delante de gente. Es su gran pasión de la infancia. Más que los cómics, más que otro tipo, los cromos, etc. Él lo que le gusta es ir al escaparate de una tienda que se llama el Círculo Mágico, en Nueva York, y pegarse ahí horas muertas mirando el escaparate o entrando a la tienda y viendo las cosas que tienen. Y leyendo libros y biografías de los magos más importantes del momento. Entonces, él es una cosa que ha desarrollado en el ámbito privado, pues haciendo trucos de cartas, de monedas, de pequeños juegos con sus amistades y su familia, pero que se ha trasvasado de alguna manera a su cine, de una manera un poco menos presente, pero que casi siempre, subliminalmente, siempre está. Siempre hay algo de fantasía, siempre hay algo de magia, incluso en películas muy terrenales y muy, muy, muy de lo tangible, ¿no?
Bueno, y algunos de sus protagonistas, como es el caso, se dedican de una forma u otra a la magia. No es el único director que ha vivido en el mundo de la magia y algunos muy, muy relevantes. Vamos a poner alguno de otros sonidos. Bueno, pues este fondo musical, este es más difícil de adivinar, Alfredo, pertenece sí. Al rostro de Ingmar Bergman.
Sí. Ingmar Bergman no es tanto la magia, que también lo que le interesa. Él es un apasionado de la linterna mágica, de hecho así titula sus memorias. Es el circo, es todo lo que tiene esa apelación a la fantasía, pero tampoco es algo... no como Fellini, que le atrae más el mundo de los payasos y tal. Tiene que ver mucho con la personalidad complejísima de este cineasta. Está entre lo turbio, la pesadilla, uh-huh. el trauma, hay una línea fronteriza ahí. Y también cabe el circo. Él tiene una película que se titula así, El circo, ¿no? Pero en este caso, en El rostro, el protagonista es un mago mudo. Un mago mesmerista, además. El tema es que en esta película todos los personajes, de alguna manera u otra, juegan al ilusionismo. Todos se hacen pasar por cosas que no son. E incluso hay personajes que aparecen como hombres y luego son mujeres. Personajes que aparecen pues como brujas y luego son unos charlatanes. Y él, que juega a esta ambigüedad que ocurre también con algunos personajes de las peliculitas de Méliès. El maestro de ceremonias que luego es un Mefistófeles, ¿no? O el diablo que es, sin embargo, es la persona amable que te presenta el argumento y cómo ocurren las cosas, ¿no? Pues aquí hoy sucede lo mismo. Tú no sabes en qué momento el personaje de Max von Sydow es un charlatán, es un fraude, es un jeta que se disfraza de mago para escapar de la policía, uh-huh. O bien es un genio, o bien es algo más, es algo sobrenatural que desde el principio mira a todo el mundo y sabe lo que está pasando y es el que controla los hilos de todo. Y al final la conclusión que te deja es que posiblemente es bastante más que un simple mago.
Bueno, pues ahí lo dejamos, por cierto, que apuntabas en nuestro tercer protagonista, Federico Fellini.
Federico Fellini, Amarcord. Fellini remembers the 1930s.
¿Qué relación tiene Alfredo Fellini con la magia?
Pues es un poco, forma parte de ese mismo mundillo. Él también viene como Méliès de la caricatura y del dibujo, y como Bergman le apasiona el circo. Sus películas, de hecho, son desde el rodaje ya, o sea, antes de rodar un metro, a la propia representación en pantalla de lo que filma, es un circo permanente. Y dentro de ese circo la magia tiene un componente importante. A él le interesa todo ese mundo entre la vigilia y el sueño. Los ideales, los deseos, la imaginación, la paranoia. Todo eso que supone excitar el cerebro y que tengan lugar chispazos y se produzcan cosas. Y luego en la puesta en escena tiene mucho que ver con Méliès en el sentido de que representa una realidad idealizada. Él crea unos decorados que son completamente imposibles, inverosímiles, irreales. Pues el océano de la nave va, pues que son unas mantas así, pues sacudidas, ¿no? Pues llenas de lentejuelas y tal para que parezcan las olas del mar por la noche y esto. O los decorados de Venecia de Fellini. De Casanova. Uh-huh. O incluso la misma Marcor, que es una ciudad de los años 30, se supone que es Rimini porque es autobiográfica y tal, pero también mete esos toques mágicos que a lo mejor los llamaríamos realismo mágico, ¿no? Pero que en Fellini es esta mezcla que decía, el cine es como una mezcla de partido de fútbol y de burdel, ¿no? Hay que ser, un cineasta tiene que ser prestidigitador, vendedor de corbatas, cura, jugador de fútbol, prostituta, tiene que ser un poco de todo, ¿no? Entonces en esa atmósfera anárquica de Fellini cabe la magia. O películas por, como Julieta de los Espíritus, que no sabes muy bien si los personajes viven, sueñan, están despiertos, son soñados, no lo sabes muy bien. Entonces Fellini juega constantemente en ese mundo y lo hace estupendamente, nunca sabes si estás viendo la realidad o un milagro.
Un milagro. Bueno, hay más autores que coquetearon con la magia, que fueron directamente magos y que trasladaron esos conocimientos a la pantalla. Uno de ellos es Orson Welles.
Here for centuries, the premier work of man, perhaps in the whole Western world, and it's without a signature.
Y hemos cogido, Alfredo, este corte porque lo citas también en el libro. Estamos hablando de Fraude.
Fraude es maravillosa. Uh-huh. Orson Welles es fantástico. Él sí que viene directamente de Méliès en dos cosas. Primera, en que también es mago profesional. O sea, Orson Welles hace números de magia en teatros, hace giras, en programas de televisión aparece cerrando gente o haciendo levitar gente, uh-huh. este tipo de cosas. Hace trucos, diseña trucos, los patenta, los representa. Y además aprende de Méliès una cosa que es fundamental, que es hacer magia con el montaje. Lo mismo que Méliès para pues utilizaba el montaje pues para hacer desaparecer gente, o aparecer, o multiplicar. Hay una película de Méliès en la que él mismo aparece 8 veces en el plano, ¿no? Orson Welles construye, no rueda las películas, las construye. Él rueda cosas, pero luego se sienta en la mesa de montaje, que además tenía, en cada casa tenía una, montaba, o sea, construía sus películas. Uh-huh. De tal manera que a veces diseñaba secuencias sin tener a los actores a mano y demás, y él mismo doblaba las voces, imitaba a los actores que no podía volver a contratar porque estaban comprometidos en otra cosa, se rodaba de espaldas para aparentar que era tal y cual, y consigue que, por ejemplo, una película como Otelo, que está rodada con meses de diferencia entre Marruecos uh-huh. y Venecia, no parezca que hay una discontinuidad ni temporal ni espacial. Eso lo hace trabajando con el montaje. Fraude es una película en la que él mismo, antes de empezar, te advierte de que todo lo que vas a ver es mentira y, sin embargo, al momento te dice que todo lo que va a contar es cierto. Y trata sobre el hecho de la falsificación, de la impostura en el mundo del arte y en la vida. Entonces, te hace perder pie de tal manera que nunca estás convencido de ver otra cosa que no sea una ilusión. Además, el Mil de Ori, Clifford Irving, gente que Hermine de Ory es el más famoso falsificador de arte. La película trata de una supuesta biografía que le está escribiendo Clifford Irving, que a su vez es el falso biógrafo de Howard Hughes, que a su vez tiene una vida que es también un poco nebulosa, ¿no? En la que se presuponen más cosas de las que se saben. Es todo ese juego de espejos y de
del
y
que
de
hablábamos
mentiras,
también
engaños.
En el caso del rostro. Exacto. Exactamente. Bueno, pues yo qué quieren que les diga. Grandes directores, Woody Allen, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Orson Welles, de todos ellos habla Alfredo en este capítulo de este libro. El libro merece la pena todo, sin duda, sobre Georges Méliès, pero este capítulo nos ha parecido especialmente interesante y por esto queríamos invitar a Alfredo Moreno. Miren su blog, de verdad, 39 escalones que merece la pena. Las fotos están súper bien elegidas, Alfredo,
intento,
de verdad.
Ponemos fotografías para ilustrar los textos, pero luego elegimos secuencias, elegimos bandas uh-huh. sonoras, trocitos de diálogo que tengan alguna gracia, alguna chispa, que sean o históricos, por variar un poquito, pero conservando siempre el interés por el cine, sobre todo más clásico.
Muy bien, bueno, pues nosotros lo vamos a rastrear minuciosamente, más que nada por tener la excusa de volverte a invitar.
Cuando queráis.
Muchísimas gracias, Alfredo, es un placer. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Young and healthy, and you've got charms. It would really be a sin not to have you in my arms. I'm young and healthy, and so are you. When the moon is in the sky, tell me, what am I to do? If I could hate you, I'd keep away. But that ain't my nature. I'm full of vitamin A, say. I'm young and healthy, so let's be bold. In a year or two or three, maybe we will be too old.